que todos levanten los brazos. A ver si me puedo jugar con la caja que está ahí. Cierra los ojos, los invito a que levanten los brazos lo más alto que pueda. Vamos a proclamar con poder. Así que en voz alta, que escuchen todos los que viven en el Uruguay, hasta el puente, por favor, ¿ya? Van a levantar los brazos y vamos a decir hoy. Hoy, pero dije que se escucha hasta el puente del Uruguay. Esto no se escuchó ni a la esquina. Hoy.
Hoy.
Proclamo.
Proclamo.
Que Jesús hará maravillas en mi vida.
Que Jesús hará maravillas en mi vida.
Transformando la tristeza en gozo.
Transformando la tristeza en gozo.
La escasez en abundancia.
La escasez en abundancia.
La enfermedad en sanidad.
La enfermedad en sanidad.
Y me dará una vida con sentido.
Y me dará la vida con sentido.
En nombre de Jesús.
En nombre de Jesús.
Amén.
Amén.
¿Lo cree? Esto es un hábito que tenemos que tener para todo. Cuando entramos a una reunión, cuando vamos a hablar con nuestra esposa, aquí que veo estos tortolitos, y vamos a hablar de un tema delicado, aquí se acabaron el amor de Santa Cruz. Cuando sea lo que sea que vayamos a hacer, si vamos a hablar un tema de negocio, proclamar en nombre de Jesús. Justamente hoy me acordaba de mis contactos. Una vez con mi esposo queríamos mucho un proyecto y tuvimos la reunión con la persona, póngase que la persona se llame Felipe, y yo guardé el contacto de este Felipe. Felipe, en nombre de Jesús, y le puse una J, proyecto. Y siempre que me llamaba la persona o yo la llamaba, yo le decía, Felipe, en nombre de Jesús, proyecto. Pero después veía que no sucedía, y no sucedía el proyecto, pero ahí estaba la esperanza en la coordinación cada vez que me tocaba llamar, Felipe, en nombre de Jesús, proyecto. Bueno, les digo que después de un año logramos concretar el proyecto. Entonces, no se olvide de proclamar en nombre de Jesús a lo que sea que vaya a hacer, hasta de la cosa más chiquitita, va a hablar con su hijo, con su hija, usted dice, en nombre de Jesús, ¿ok? Yo sé que muchos ya lo hacen, pero a veces en el dinamismo del día a día lo perdemos. Vamos a comenzar esta prédica, ¿cómo se llamaba la prédica? Van a ser 20 minutos fugaces, así que voy a hablar así como, ¿ya? Ustedes me siguen, ¿ya? ¿Cómo se llama la prédica? ¿Vida? Entonces vamos a comenzar esta prédica, me va a ayudar aquí mi hermano, ¿ya? Y vamos a fingir que es mi entierro. Si alguien ha perdido algún familiar, yo también lo he perdido por si acaso, hace menos de un año, no se vaya a llevar a la susceptibilidad, porque nosotros que somos católicos creemos que en el cielo nos vamos a reencontrar. Así que para mí también fue una gran tristeza, pero esto va a ser para que podamos asentar un poquito el tema. Entonces, yo soy la mejor amiga de ustedes, los quiero ver llorando porque es mi entierro. Ya, lloren. Aquí está, lo hicieron mal mi cajón, ¿ya? Pero me voy a echar aquí que es mi cajón, ¿ya? Ah, lo vas a poner ahí, adelante. Esta maleta. Ay. Vamos a coordinar todo aquí. Se van a salir las cosas. Gracias, gracias, Fer. Yo me estoy muriendo. Todo el mundo llore, llore, por favor, llore. Oye, más fuerte, como si me quisieran, pues. Ay, vos te estás riendo, Gabriel. Entonces estoy y de repente digo, no. Vale, vale. ¿Saben qué? Me olvidé de mi computadora. Yo no me muero sin mi computadora porque aquí están mis proyectos, mi trabajo, mi negocio. O sea, sin computadora, sin trabajo, sin negocio, sin platica. No. Bueno, ahora puedo morir en paz. ¡Lloren! ¡Lloren! No. No me puedo morir porque las tarjetas y los dólares, las carteras. No. Ahora puedo morir en paz. Esto entra. Suerte que el cajón, mirá, bien espacioso. Mansión este cajón. ¿Sigan llorando? No, yo no me puedo morir porque me tengo que llevar pádel. Este es de mi marido, yo no juego pádel ya. Mi jueguito de pádel. ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a morir sin mi pádel? ¡Mi casaquita! ¡Pero que viva el carnaval! No, todo esto yo me lo tengo que llevar. ¿Cómo me voy a morir? Mi partidito de fútbol. No sé qué equipo, ayer me dijiste qué equipo era este, Fer. Gringo, ya, que no se enoje. Oriente, Alemania. No, no, no me puedo morir. No, sin la cartera. Gucci. No, no, no. Ahora me puedo morir. Ahora me puedo morir. Ahora. Parece un chiste, pero muchos pensamos que así nos vamos a morir. Muchos pensamos y vivimos pensando que todo lo que estamos haciendo todos los días es para siempre. Y todo así. Parece, ay, qué chistoso. Pero ¿cuántos nos damos cuenta que aunque seamos personas de mucha oración, personas que vamos a misa, que vamos al Santísimo, vivimos con una meta tan enfocada en la tierra que pensamos que es así? No, 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 no. Yo todo esto, vivimos con la mirada puesta para acá. Quería leerles un pasaje que es Colosenses, ¿ya? Colosenses 3. Espérenme un ratingo. No sé ni dónde está anotada la prédica. Aquí está. Colosenses 3:1, que dice lo siguiente. Dice, piensen en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, que es vida para ustedes, entonces también aparecerán gloriosos con Él. Hermano, nuestra mirada tiene que estar arriba. Entonces, por eso no lo vamos a vivir y de ahí van a salir. Ay, en Guardianes me dijeron que ya no trabaje, que no tenga metas, que no sueñe. No. Pero todo esto, tenerlo con la mirada puesta en Cristo, con la mirada puesta para arriba. Y aquí dice, vamos a ser gloriosos en Él. Entonces, ay, no, me tengo que morir para ser glorioso. No, aquí en la tierra Dios quiere compartir su gloria con nosotros, su gloria en el trabajo, su gloria en nuestra familia, su gloria en ese imposible que usted vive, ahí es donde Dios quiere compartirlo. Me gusta mucho esta historia que es el padre Leo, que habla de, lo voy a hacer versión Canva, hace una familia se quería ir a Europa y los hijos le decían, vamos a Europa, vamos a Europa. Y el padre decía, no, 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 no hay, no hay. Vamos a Europa. Y bueno, y al final salió un paquete de Tropical Tours, fueron y el padre compró para irse a, para que se vayan a Europa. Pero el padre llega y les dice, ¿saben qué? Compramos los pasajes para ir a Europa, al Tours, pero hay una condición. No sobró un peso, así que vamos a tener que comer puro pan con queso. ¿Me siguen? Pan con queso. Entonces iban a desayunar pan con queso, iban a almorzar, iban a cenar. Entonces la familia, pues entusiasmada por ir a Europa, dice, claro, pues papá, claro, vamos, vamos. Entonces llegaron el primer día a España, salen, entonces desayunan, almuerzan, cena, y el segundo, el tercero, después se van a Francia, se van a París, se toman fotos en la Torre Eiffel, ya, hacen ¿y qué? ¿Desayunan? ¿A qué almuerzan? ¿Qué cenan? Ya, y después se van a Roma y que desayunan. Todo el mundo entraba a los restaurantes. Todo el mundo entraba a los restaurantes más hermosos. Estaban en Italia, la pasta. ¿Y ellos qué iban a almorzar? ¿Y qué cenaban? Y ya pues ya era el día 28 ya del tour. O sea, y ya les dolía la barriga. Los hijos se acercan y le dicen, mamá, ya no aguanto más ver el pan con queso. 28 días, eran 30 días el tour. 28 días comiendo, ya me da arcada, me da ganas de vomitar, pan con queso. Entonces el padre dice, bueno, para el último día voy a hacer un esfuerzo y vamos a ir a un restaurante. Y cuando llegan al restaurante, agarra, estaba un hombre bien elegante, y agarra y les dice, familia Schenström, no era, familia, ¿quiénes son ustedes? Familia Schenström dice, ah, los hemos estado esperando todo, todo el tours. Nosotros nos preguntamos quién eran los dueños de esta mesa. Cada vez que íbamos al restaurante, su mesa estaba vacía. Lo hemos esperado todo el tours a ustedes. Y entran y había una mesa, banquete, caviar. O sea, el paquete que habían comprado estaba incluido todos los restaurantes. ¿Qué me dice esta historia? Cuando nosotros tenemos la mirada en la tierra, la mirada que todas estas cosas que nos hacen perder la paz, que nos hacen tambalear, vivimos como si comiéramos pan con queso. Mientras Jesucristo en la cruz nos ha pagado el mayor tours que hay, que es la santidad, la felicidad en la tierra. Y nosotros estamos con dolor de barriga porque ya no aguanto el pan con queso. Cristo nos tiene un banquete, y hablando banquete, el banquete de la Eucaristía, lo que nos da plenitud, lo que nos eleva, lo que nos lleva a otro nivel. ¿Y nosotros qué queremos comer? Pan con queso. No que el pan con queso no sea rico, pero comerlo 30 días, nadie aguanta, desayuno, almuerzo y cena. Entonces, ¿me ayudas un ratito, porfa? Me encantó mucho esta explicación en el Carmelo. Tenía un marcador. ¿Dónde está el marcador? Debe estar por acá. Ay, carácter. Si no hay el marcador, no lo hacemos. Está anotado acá. Sí, déjenlas ahí nomás, no importa. Mi esposo, si se enoja, vamos a pedir el Espíritu Santo sobre él también. Aquí está. Nosotros tenemos dos opciones: vivir una vida en el Espíritu o vivir una vida para afuera, ¿ya? Yo ayer le hice este gráfico a los chicos. Estaba ahí Adri, ¿ya? Les voy a dar una explicación de cómo estamos compuestos, que nos las dieron en el Carmelo, que me encantó. Este es el espíritu. Este es el alma. Y este es el cuerpo. Y nosotros tenemos dos decisiones en la vida: vivir para afuera, que es para el cuerpo, el alma para el cuerpo, o vivir para el espíritu. Mientras yo más vivo para el cuerpo, soy una persona más superficial, más pandinga. ¿A qué me voy? Llega mi esposo bravo del trabajo y me dice ¡ah! Y yo le digo ¡ah! Llega mi hijo y me peleo. Estoy buscando la confrontación. Estoy en el trabajo y me peleo. Soy una persona que estoy con los sentimientos a flor de la piel. Es una persona que está, cualquier cosa la afecta, se complica. Una persona que su felicidad, como está toda su vida girada para afuera, depende de sus metas. O sea, si no logró comprarse la casa que quería, si no logró comprarse la movilidad que quería, si su negocio fracasó, esta persona está en el piso. O sea, vive para afuera. Una persona que dijo, ay, me encantó el grupo de oración, qué grupo más bello de guardianes y defensores de la fe, voy a ir todos los miércoles. ¿Y sabe qué agarró? Al siguiente miércoles llegó cansada del trabajo y dijo, me da flojera. ¿Sabe que Dios es el único que puede hacer ese milagro que está esperando? Pero al momento de orar, agarra y prefiere dormir. Porque vive para afuera, el cuerpo lo domina. Entonces es una persona que vive para afuera. Y en sentido totalmente contrario está una persona que vive desde el espíritu. Y esta persona, mientras más alimenta el espíritu, porque el tema de hoy se llama vida en el espíritu, mientras más alimenta el espíritu, está comprobado científicamente que la persona aumenta el intelecto, aumenta el conocimiento, aumenta la memoria y aumenta la voluntad. Esto está comprobado científicamente, y si quieren hacer una pregunta más, se lo mandan al padre Flaminio ahí en el Carmelo, ¿ya? Con él resuelven el tema científico. La persona, por eso hay santos que eran totalmente ignorantes y ante la presencia del Espíritu Santo se lanzaban unas cátedras. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido testigos? Oye, yo les digo, teníamos una reunión con Pablo súper difícil, y yo pedí tanto el Espíritu Santo, y él siempre me dice, ore, ore, antes de entrar, ore, y oro por los dos. Y de repente uno comienza a hablar algo que uno ahí dice, miachi, digamos, ¿no? Y es solo el Espíritu Santo, porque nuestro intelecto es limitado. Cuando una persona se encuentra con el Espíritu Santo y comienza a hacer crecer este Espíritu aquí donde Dios habita en nosotros, comienza a tener voluntad. Una persona que decía, no, yo nunca voy a orar todos los días, que voy al Santísimo. Yo he visto personas, yo conozco una persona que me dijo, ay, esas cosas de Dios, qué flojera, comenzar a rezar el rosario todos los días por la restauración de su matrimonio y Dios hacer una obra maravillosa. Pero una persona que, ay, Fernanda, ya viene con sus cosas. O sea, me lo decía en chiste, digamos, ¿no? Pero es increíble que mientras más alimentamos el Espíritu y decidimos que el Espíritu se haga grande en nosotros, grande, comienza a ser este hombre y esta mujer del Espíritu, llena de su presencia. Y todo esto inicia, con la efusión del Espíritu Santo. Ya, lo podemos borrar, no, porque no encontré el marcador, ¿ya? La efusión del Espíritu Santo. Y hoy quisiera hablarles, porque vamos a hacer un momento de oración, vamos a aprovechar este ministerio que está de lujo, ¿ya? Y muchas veces tenemos confusión en qué es la efusión del Espíritu Santo. Para mí una de las mejores formas que se explica la efusión del Espíritu Santo es con Nicodemo. Les voy a leer Juan 3:3, le voy a leer súper cortito, ya lo vamos a hacer el resumen del resumen. Ustedes saben que Nicodemo era un fariseo que le llama la atención Jesús, porque Jesús hacía muchos designios, muchos milagros, y se le acerca y le dice: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Nadie en efecto puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Yo te aseguro que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Y yo les digo algo: quien no nace del Espíritu Santo no puede ver el reino de Dios en la tierra. Yo se lo aseguro. Mientras no tengamos un encuentro real, un encuentro que nos sacuda. Y les voy a ser súper determinante. No es lo mismo mi encuentro con Jesús a mi encuentro con el Espíritu Santo. Mi encuentro con el Espíritu Santo no es solo el pedir el Espíritu Santo. Es un encuentro real. Un cuento como cuando usted se casó ahí con su marido enamorado y dijo: sí, quiero. Algo que te transforma la vida. ¿Qué ejemplo hay? Pedro. Lo conocen todos a Pedro, ¿no? Pedro de la Biblia. No Pedro, que no hay ningún Pedro. Pedro de la Biblia. Pedro era un hombre miedoso. Ese sí que vivía para el cuerpo. ¿Qué le dice Jesús? Retírate, Satanás. Le dice eso a Pedro. Pedro comienza a decir: ¿cómo te va a pasar esas cosas? Retírate, Satanás. No pensás como Dios, no pensás como los hombres. No pensás como Dios, pensás como los hombres. Una persona totalmente impulsiva. Cuando lo estaban apresando a Jesús, ¿qué hace Pedro? Lo niega. Se moría de miedo. Como muchos podemos tener una vida en Cristo, Pedro iba 3 años con Cristo, viendo los milagros, o sea, vio la multiplicación del pan, vio cómo se sanó al paralítico, o sea, la tuti de frente, tú a tú ahí, con pinche, con Jesús. Igual seguía teniendo miedo. Pero cuando Pedro en Pentecostés recibe el Espíritu Santo, y esta prédica no va solo a los que no han recibido la efusión, va a los que ya recibimos la efusión y necesitamos reavivarla en nuestras vidas. Porque toda persona necesita reavivar esta presencia constantemente, porque si no, va a acabar viviendo desde el cuerpo, para afuera, reaccionando. Viene un momento difícil, viene algo imposible, temblando. Pero Pedro, cuando recibe el Espíritu Santo, sin miedo sale a proclamar la palabra de Dios. El que lo negó, sale a proclamar y se convierte en 3,000 personas. Ese es el momento de la efusión, algo que te transforma totalmente. Y ahí agarra y Jesús le contesta un montón de cosas. Yo solo voy a leer una y dice: el viento sopla donde quiere. Él, digamos, Jesús le dijo esto acá, de ahí le dice: ¿cómo es posible que un hombre vuelva a nacer siendo viejo? Eso le responde Nicodemo. Y Jesús le responde varias cosas, pero en el versículo 8 dice: el viento sopla donde quiere. Oye su rumor, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con el que nace del Espíritu. Y yo les voy a decir que esto es uno de nuestros grandes miedos de vivir en la vida en el Espíritu. Porque nos encanta el control. Yo les digo, aquí está hablando la persona que más le gusta el control. Siempre tengo que trabajar el control. Para todo. Necesito saber, la verdad que necesito cómo va a empezar algo, cómo va a terminar en el medio. Y aquí dice: suena el viento, no sabes de dónde viene y a dónde va. Lo mismo sucede con el que nace el Espíritu. Porque el que nace en el Espíritu tiene tanta confianza en el plan de Dios. Tiene tanta confianza que Dios no lo va a abandonar. que el Espíritu Santo lo va a guiar, que el Espíritu Santo tiene un gran proyecto para su vida, sueños grandes para su vida, que no tiene miedo a dónde va. No tiene miedo que si está pasando un problema, una situación imposible, si está pasando algo, porque sabe que descansa en Dios. Sabe que ahí cobra sentido. Entonces, este paso, abrirse en el Espíritu Santo, transforma una vida radicalmente. Yo aquí quiero contar dos testimonios cortitos de un encuentro con el Espíritu Santo. Uno que a mí me encantó, que fue de una consagrada en Canção Nova, que su padre era alcohólico. Y era un alcohólico que llegaba, pateaba puertas, rompía cosas, era un desastre. Y ella tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, una expulsión en el Espíritu Santo, su madre también. Y en este encuentro con el Espíritu Santo, en oración, dijeron, ya no vamos a pelear con mi padre, con mi esposo, lo vamos a amar. Qué difícil amar a la persona que te decepciona. Qué difícil amar a la persona que realmente lo único que querés decirle es salite de la casa. Y ella me contaba. Pero el Espíritu Santo nos reveló, porque esta es la nueva vida en el Espíritu, que te hace ver la vida de forma diferente, que el que tirió y se hizo mal, el Espíritu Santo te dice, amalo. Entonces comenzaron a amarlo. Entonces él llegaba ahí todo borrachito, el padre, y ellas en silencio. Y lo que hacían era orar y amarlo. Le quitaban los zapatos al borrachito, al día siguiente el desayuno. Y ella me decía, qué duro que era, pero el Espíritu Santo seguía inspirando que lo amemos. Entonces mis hermanos se empezaron a contagiar de esta actitud, de amar al borrachito que pateaba puertas, que gritaba, que hacía escándalo, que tumbaba cosas. Y dice que el padre comenzó a sentirse tan incómodo, que dijo, ¿qué le está pasando a mi familia? ¿Dónde está mi esposa que me llegaba a gritar, a pelear, borracho de, en portugués, gimé? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y dice que él comenzó a dolerle tanto que estaba pasando por una iglesia y había un grupo de la renovación carismática, un grupo como el que hoy está usted acá. Y este grupo de oración estaba pidiendo la presencia del Espíritu Santo, la expulsión. Y este señor agarró y le dijo, quiero conocerte, Espíritu Santo. Quiero de tu presencia. Bueno, adivinen qué pasó. La persona tuvo un encuentro tal con el Espíritu Santo que ahora es predicador. Predicador. Porque cuando alguien se encuentra con el Espíritu Santo en una familia, es efecto dominó. Porque es visible el encuentro con el Espíritu Santo. Es visible. Uno es una persona y después es otra persona. ¿Y cuál es el requisito? Desearlo. Desear con todo el corazón esta vida diferente en el Espíritu. Y también perdonar. Porque cuando uno tiene alguna traba de no perdonar a alguien, es un bloqueo. No es que Dios no quiera derramar el Espíritu Santo, es como tener una cañería y estar tapada. Y otro testimonio que se me viene antes de que podamos pedir la presencia del Espíritu Santo, me acuerdo una proveedora que había recibido la presencia del Espíritu Santo, fantástica, súper metedora, me contó que tuvieron un negocio, ellos se dedican a la madera, y tuvieron un negocio que les fue terrible. Tanto que tuvieron que hipotecar un préstamo la casa de la suegra, porque se habían ido a vivir ya donde los suegros. O sea, imagínense la situación, maminga, la casa de la suegra, le estoy hablando. Y no habían pagado la cuota, estaban jaque mate. Y ella comenzó a clamar el Espíritu Santo. Y hay una cosa hermosísima que sucede para las personas que deciden esta vida en el Espíritu. Porque es una decisión, es quererlo, es anhelarlo, es yo ya no quiero vivir para afuera, no quiero vivir desde estar pandita, desde estar inestable, desde que venga cualquier situación y yo estoy llorando, gritando, perdiendo el sentido de la vida. No, ella agarró y dijo, esto es con Dios. Y comenzó a clamar y su esposo no es convertido, ya la empresa era en realidad del esposo, pero ella, meteorísima, empezó a clamar el Espíritu Santo. Y vos ves cómo vamos a pagar este crédito. Y clamaba, dice, yo me sentaba a clamar el Espíritu Santo. Y vos, Espíritu Santo, y vos. Y dice que ahí recibió una plata y como ya estaban con el crédito atrasado, fue al banco a pagar. Y cuando dice, ¿qué nombre? Pepita, ya buscaron. Número de préstamo. Y ahí le dice, señora, su crédito está pagado. Y ella agarra, no. A ver, le voy a dar mi nombre de nuevo. Ya. Pepita, na. El número de préstamo, na. Su préstamo está pagado. No tiene. No, es que algo debe estar mal porque yo no he venido a pagar. Y la señora insistió tanto que dijo, bueno, ya. Llegó y el marido agarra y le dice, ¿y qué pasó? ¿Pagaste el crédito? No, porque me dijeron que el préstamo estaba pagado. Ay, Pepita, vos, seguro que lo hiciste mal. Voy a ir yo. O sea, no le creyó a la mujer. Y cuando llegó el marido, no solo llegó diciendo que el préstamo estaba pagado, sino que llegó con los documentos para deshipotecar de la casa de su madre. Ella me dice, ya no averigüé más porque yo peleé. No sé qué pasó, no sé si alguien me lo pagó, no sé qué pasó, pero lo único que sé es que la deuda estaba pagada. Pero yo no creo que el milagro está tanto en que la deuda fue pagada. El milagro está en que Pepita no perdió la paz. Ella sabía en quién ponía su confianza. Ella sabía que aunque esta situación estaba terrible porque estaba perdiendo la casa de su suegra, ella sabía que había un Dios que no la iba a abandonar, que la acompañaba, que la elevaba, que la levantaba. Un Dios que nos cuida. Entonces, yo les voy a invitar a todos que vengamos aquí adelante. Vamos adelante y vamos a apagar todas las luces. Vamos, vengan. Y vamos a clamar la presencia de este Espíritu Santo. Y vamos a clamar con poder. Aquí cada persona es libre. Solo si usted de verdad anhela el Espíritu Santo, usted va a decir, ven Espíritu Santo, yo te quiero conocer. Yo estoy cansada de vivir para afuera. Yo me doy cuenta que vivo desde la ansiedad, desde la tristeza, desde la depresión. Cuando me hablan, ¿para qué va a ir Bolivia? ¿Para dónde va a ir? Los dólares, el trabajo. Vengo buscando un trabajo hace harto. Mi negocio fracasó. Estoy teniendo problemas con mi hijo. Tengo esta persona enferma. Señor, estoy viviendo con mi mirada puesta en la tierra. Señor, me cuesta levantar mi mirada y verte a vos. Me cuesta. Porque estoy tan preocupada que me cuesta levantar mis ojos. Señor, yo quiero que hoy me llenes con tu Espíritu Santo y elevés mi alma y que yo de acá salga con un compromiso de ser una mujer y un hombre en el Espíritu. Una mujer y un hombre lleno de tu presencia, sabiendo que aquí en la tierra puedo vivir el cielo, puedo vivir el reino de Dios. Sabiendo que a pesar que pasen las situaciones más difíciles, puedo vivir con fe, con paz, con esperanza. Así que vamos a cerrar todos los ojos y vamos a cantar esta canción invocando al Espíritu Santo. Y yo lo invito a que usted cierre los ojos, levante los brazos y usted cante. Yo soy súper desafinada, pero yo siempre canto porque sé que en la canción el Espíritu Santo comienza a manifestarse. Y usted clame tener una nueva vida. Si usted ya recibió el Espíritu Santo, clame un rebautizo en el Espíritu Santo. Clame una refusión, porque nosotros necesitamos servidores, volver a renacer de nuevo, porque la carne pesa, los miedos pesan, las situaciones pesan, pero el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio y nos levanta con poder. Así que vamos a cantar. Y usted diga, ven Espíritu Santo, clame, yo te quiero conocer, yo no quiero salir de este lugar como yo entré.
Bautízame, Señor.
mi alma sedienta está.
Dígale al Espíritu Santo que usted tiene sed, sed de conocerlo.
Señor, con tu Espíritu, pues mi alma sedienta está. Bautízame, Señor, con tu Espíritu.
Si alguien quiere que le pongan las manos, la mano, por favor. A los que quieran que le pongan las manos, servidores, por favor, atentos. Quien quiera que le pongan las manos, levante las manos y un servidor se va a acercar a imponerle las manos.
Pues mi alma sedienta está.
Que necesita que alguien le ponga las manos, siéntase libre, levante su mano. Y esta noche queremos clamar a este Espíritu Santo que es capaz de transformar nuestro corazón, que es capaz de el corazón más duro, el corazón que vino acá porque no tenía qué hacer esta noche. Solo vengo a acompañar, solo vengo porque no tengo qué hacer y porque los doctores no me han dado respuesta, los abogados no me han dado respuesta, ya la empresa fracasó, ya mi familia no va bien, yo estoy en una depresión. Hoy el Señor a vos te dice, yo te quiero levantar. Yo quiero derramar sobre vos el Espíritu Santo. Yo quiero transformar tu vida. Por eso diga, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Clame, Espíritu Santo, yo quiero un Pentecostés en mi vida. Yo quiero una nueva vida. Yo ya no quiero vivir para afuera, desde mi sentimiento. Yo ya no quiero vivir desde el pecado. Todas las personas que se les está viniendo, alguna persona que usted no ha perdonado, perdone en este momento. Haga una oración diciendo, Señor, a muchas personas se le ha venido su mamá en este momento. Usted agarre y dígale, Señor, yo perdono a mi mamá. Perdona a mi mamá si yo sentí que no había su presencia, su abandono. Personas que necesitan perdonar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a ese socio que totumbó, que le hizo un fraude. Perdone, no deje que esta falta de perdón sea una traba para no entrar a esta nueva vida en el Espíritu. Perdone, suelte a Mariándara, Sándara, Yándara, Yándara, Yándara. A Mariándara, Sándara, Yándara, Yándara, Yándara. A Mariándara, Sándara, Yándara, Yándara, Yándara. A Mariándara, Yándara, Yándara, Yándara. Y a Mariándara, Sándara, Yándara, Yándara, Yándara. Y a Mariándara, Sándara, Yándara, Yándara, Yándara. Y vamos a cantar todos juntos. Ven. Cante, cante, cante.
Oh, agua viva. Oh, agua pura. Transforma mi corazón. Ven, oh, agua viva. Oh, agua pura. Transforma mi corazón.
El Señor en esta noche, el Espíritu Santo quiere sanar las parálisis. Parálisis en personas que han dejado de soñar. Han tenido un fracaso tan fuerte que han dejado de soñar. Han dejado de creer. Creer que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Creer de que hay oportunidades nuevas. Que el Señor es capaz de abrir puertas, ventanas. El Señor quiere renovar la fe. Usted que sabe que esto es para usted, dígale, Espíritu Santo, renová mi fe. Sana este fracaso en mi vida. Sana esto que me ha hecho una persona miedosa. Una persona que ya no se arriesga a hacer, a dar un paso. Dígale, Señor, devolveme la fe. Es importante que usted se lo diga. Es importante que usted lo clame. Dígale, Señor, devolveme la fe. Señor, renovame. Señor, derrama este Pentecostés en mí, derrama este Espíritu Santo. Ya no quiero ser igual. Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego esta persona que me cuesta amarla. Señor, me cuesta tanto amar a esta persona porque me ha lastimado tanto. Señor, yo quiero amarla. Dame la gracia de amarla, Señor. Yo de aquí salgo decidida para que con tu amor, a través de mí, poder amar a esta persona y mi familia. Y en tu nombre declaro que mi familia es transformada. Mi matrimonio vuelve a ser unido. Mis hijos entran en tu camino. Mi familia es renovada. Mi familia es transformada. Mi familia, vos sos el centro de mi familia. Señor, clamo que vos ocupás el primer lugar. Clame, clama, Espíritu Santo, que a través de la acción del Espíritu Santo en mi vida, todos los lugares donde yo voy son transformados. El lugar donde yo trabajo, mi empresa, mi negocio, lo que tengo que hacer, todo es renovado por la presencia de tu Espíritu Santo. Y vamos a cantar una vez más, ven, y diga, y cuando usted cante que transforma mi corazón, usted entréguele su corazón al Señor, entréguele su corazón al Espíritu Santo, para que todos los sentimientos del mundo sean transformados por los sentimientos del Espíritu Santo, que son la fe, el amor, la esperanza, el gozo. Traiga las personas que le importan acá, y vamos a pedir que este Espíritu Santo entre con poder en los lugares y nuestro hogar, porque en el hogar es donde más sufrimos, porque llegamos cansados ya de las pruebas. Necesitamos que abunde el amor del Espíritu Santo, y usted va a presentar todas las situaciones de su familia. Por ejemplo, si su padre está pasando una situación económica, si su esposo, si su madre, usted va a clamar sobre esa situación. Si su madre está enferma, usted va a clamar sobre esa situación. Si su hijo está en el alcohol, en las drogas, usted va a clamar. Pero usted aquí toma la autoridad del Hijo de Dios para clamar sobre todas las situaciones que se están viviendo familiarmente. Y lo declaramos. Entonces usted abrace a las personas que están ahí con usted. Y los que estamos solos, abracémonos a nosotros mismos y vamos a clamar. Espíritu Santo, yo te clamo por mi familia. Yo te clamo, Espíritu Santo. Vos podés hacer una familia nueva. Vos podés hacer un matrimonio nuevo. Vos podés hacer renovar la vida en mis hijos. Vos podés renovar el amor en esta familia. Vos podés renovar todos estos momentos de pérdida, de tristeza, de división. Vos tenés el poder, Espíritu Santo, para renovar nuestra economía. Vos tenés el poder, Espíritu Santo, para pagar deudas. Vos tenés el poder, Espíritu Santo, para abrir nuevos sueños, para abrir nuevas oportunidades. Vos, Espíritu Santo, hoy nos transformás y haces el mayor de los milagros como familia. Ser hombres y mujeres en el Espíritu. Ser hombres y mujeres que no vivan con la mirada puesta en la tierra, en las metas de la sociedad, en las metas de si yo tengo esto, no soy feliz. Yo desde ahora declaro para mi familia que somos una familia feliz porque tenemos la mirada puesta en Cristo, porque tenemos la mirada puesta en que nuestra vida es para Cristo y Él nos cuida y Él nos ama y Él no hace, Él solo tiene fe y Él no hace que nos... Que las bendiciones no lleguen. Dios tiene grandes bendiciones para cada una de nuestras familias presentes. Ahora comienza usted con su oración personal diciendo a quién quiere presentar. Presenta a cada uno, nombra a cada una de las personas de su familia, los que viven en su casa.
Vamos a adorarte.
Estírenlo, no tenga vergüenza, estiren su brazo lo más alto y cántele al Espíritu Santo.
Señor, que ser fiel.
Más fuerte.
Refrigera mi alma y hazme fiel a ti.
Otra vez,
refrigera mi alma y hazme fiel a ti.
Si usted no tiene el don de lenguas, cante la canción con pero suelte. No tenga miedo, no tenga miedo, es el Espíritu que viene a clamar por nosotros. Como nosotros no sabemos orar, viene a clamar por nosotros. Suelte su voz, por favor, no tenga miedo. Suelte, servidores, por favor, con poder. Soltémonos en una canción en el Espíritu Santo.
Vas a tener un tiempo solo el piano sin las voces, solo el piano en silencio. El Señor quiere escucharte a ti, mi hermano. Empieza a adorarlo con tu voz. Thank you.
cada presencia, nos volvemos a nuestro lugar para sentarnos creyendo en que a partir de ahora nuestra vida nunca más será igual. En nombre de Jesús.